Bien. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar entonces a explicar las preguntas. Yo, después de la falta de previsión, la pregunta de la ineficacia, de la nulidad y de anulabilidad, pues ya me siento, tengo más inseguridad, ¿no? Pero bueno, a ver, efectivamente, ¿no? Hay que estudiarlo todo, porque como tienen esta tabla de concordancias, pues ya consideran que han reducido bastante el tema. Pero bueno, vamos a estudiar siguiendo el criterio de lo que en principio es más importante, ¿no? Entonces, el capítulo 1 yo lo voy a saltar. Entrar. Los epígrafes 2 íntegro, 3.1 y 3.2. Del capítulo 2 vamos a ver, ya hablamos el día pasado, los esponsales o promesa de matrimonio, que está en el apartado 7. Entonces, este apartado 7 se sabe muy bien leyendo los artículos 42 y 43 del Código Civil, que son clarísimos. Dice el artículo 42. Dice, la promesa de matrimonio no produce obligación de contraerlo, ni de cumplir lo que se hubiera estipulado para el supuesto de su no celebración. No se admitirá a trámite la demanda en que se pretenda su cumplimiento. Por tanto, el artículo 42 dice, la promesa de matrimonio no produce ni la obligación de contraerlo, ni si se pactó alguna cláusula penal. Por ejemplo, si no te casas conmigo, se promete, si uno decide no casarse, cumpliendo esta promesa, le tendrá que entregar al otro pues 10.000 euros o la propiedad de esta vivienda. Tampoco se ha de cumplir lo que se hubiera estipulado para ese supuesto. Y el artículo 43 dice, el incumplimiento sin causa de la promesa cierta de matrimonio solo producirá la obligación de resarcir a la otra parte de los gastos hechos y las obligaciones contraídas en consideración al matrimonio prometido. Esta acción caducará al año contado desde el día siguiente de la negativa a la celebración del matrimonio. El artículo 43 lo que dice es, el incumplimiento sin causa de esa promesa de matrimonio, lo que sí da lugar es a resarcir los gastos hechos o las obligaciones contraídas. No se ha hecho un gasto, pero sí se ha comprometido pues a realizar determinada prestación futura, hechos en consideración al matrimonio prometido. Es bastante claro. Vamos a ver, ¿qué comentarás sobre el artículo 42? El sentido está claro, ¿no? El legislador lo que quiere es que toda persona mantenga su libertad para contraer o no matrimonio, y si lo contrae con quien quiera, hasta el momento mismo de la celebración. Por tanto, cualquier compromiso anterior no le reconoce validez jurídica. Ahí lo explica bastante bien Lasarte. Dice, no tiene valor jurídico ninguno la promesa de matrimonio en cuanto a contraerlo. Simplemente que el legislador hace un reconocimiento de un uso social. El uso social sí, es que hay prometidos y bueno, uno realiza determinadas actuaciones en consideración al otro por que están prometidos, ¿no? Pero no tiene ninguna validez, eficacia jurídica, ¿no? Es un mero uso social. Por eso dice, carece de alcance contractual. Ahí no hay contrato. No obliga, los contratos obligan, ¿no? Sobre el artículo 43, ¿qué comentarás antes? Bien, está claro lo que dice, no, el incumplimiento sin causa dará lugar al resarcimiento de los gastos hechos y de las obligaciones contraídas en consideración al matrimonio. El problema, y que lo introduce Lasarte, es que en la anterior redacción de este artículo se decía, el incumplimiento sin justa causa dará lugar a esto. Si era sin justa causa, lo que habría que determinar es si la razón por la que no cumple la promesa de matrimonio, es justa o no. Entonces eso es un juicio de valor que permitiría separar unas causas como justas y otras como injustas. Sin embargo, al suprimir el legislador la palabra justa, queda el incumplimiento sin causa. Entonces dice la Sartre, algunos autores dicen que hay que seguir interpretando sin justa causa. Entonces, ¿cómo hacer un análisis de si es justa o es injusta? Pero el propio Lasarte dice, a ver, dado que el legislador expresamente suprime esa palabra, lo que hay que entender es que lo hace porque no le interesa que sea relevante. Entonces, bastará que el incumplimiento tenga causa para que no dé lugar al resarcimiento. Y claro, causa es cualquiera. El mero hecho de dejar de que le guste a otra persona es una causa. Entonces, pues poco recorrido parece tener el artículo. Dice, de esta forma, la libre decisión de no contraer nupcias sin otro fundamento que la decisión en sí es causa. Y por tanto, circunstancia es una negativa de las consecuencias. El artículo 43. Lo que lleva a ser inútil, por superflua, la exigencia misma de causa a la que el precepto se refiere. Pues ahí está planteada la cuestión, ¿no? Causa siempre la va a haber. Dos personas, pues una deja de gustarle a la otra o es que le gusta más una tercera que conoció después. Es una causa. Si no se valora si es justa o no, causa siempre la va a haber. Entonces, en teoría, no debería haber que resarcir en sus gastos o obligaciones. En fin, jurisprudencia hay, no será muy abundante, pero hay sobre esto jurisprudencia. No sé tampoco, el momento en que se, no lo dice aquí Lasarte, el momento en que se suprimió esa palabra de justa, pero hay jurisprudencia sobre esto. Si personas que igual vivían en el extranjero, dejaron la vida que hacían con consideración a la promesa de matrimonio, se trasladaron, no sé qué y tal, y sí. Hay, tiene reconocimiento judicial. Vale, eso en cuanto al tema, al capítulo 2. Pasamos al capítulo 3, la celebración del matrimonio. Vamos a ver. En la celebración del matrimonio, lo primero que hay que ver son los requisitos, la aptitud matrimonial. Requisitos que debe cumplir cualquier persona para poder contraer matrimonio. Entonces son tres. La edad, un requisito de edad, un requisito de orden psíquico, es decir, que tenga capacidad natural para prestar un consentimiento consciente, y, en tercer lugar, la libertad de los contrayentes, es decir, que no tenga ya un vínculo matrimonial, ¿no? Sobre la edad, ¿qué se debe decir? Que la redacción actual del Código, desde el 15... dice, no pueden contraer matrimonio, primero, los menores de edad no emancipados. Entonces, solo pueden contraer matrimonio desde el 15, los mayores de edad o menores emancipados. Eso significa que, como la emancipación requiere tener 16 años, no puede casarse ninguna persona menor de 16 años. Está clarísimo ahora. A ver, sin que introduzca confusión, no. La regulación anterior al 15 establecía una excepción. Decía, bueno, si tiene más de 14 años, puede pedirle al juez que le dispense del requisito de edad. Entonces el juez podía, valorando las circunstancias, dispensar de ese requisito. Por tanto, antes del 15... una persona de 14 o 15 años podía contraer matrimonio si obtenía la dispensa judicial. Pero eso se suprimió en el 15. ¿Vale? Entonces ahora es clarísimo. Mayor de edad o, si es menor, estar emancipado. Y la emancipación requiere tener 16 años al menos, como sabemos de lo que estudiamos en el anterior cuatrimestre. Bien, aquí la Sartre se mete con otros asuntos, lucha contra los matrimonios forzados de menores, si debe haber una edad matrimonial máxima, bueno, no nos vamos a detener en eso, ¿no? No quiero decir que no pueda preguntarse, ¿no? Pero bueno, las tutorías, además, me acabo de dar cuenta que el día de San José es un viernes, con lo que ni siquiera ese día tenemos clase. Es un viernes, ¿eh? Entonces, vamos a ver. Bueno, las condiciones de orden psíquico. Lo que quiere decir es que si la persona está demente, tiene una enfermedad que le impide saber lo que está haciendo, como para cualquier otro acto jurídico, no puede prestar el consentimiento válido, ¿no? Entonces, eso se regula en el artículo 56 del Código. Y lo que viene a decir en la redacción actual, que es del año pasado, es que si una persona es evidente que sus condiciones de salud pues están en cuestión, en el expediente matrimonial o acta matrimonial que hay que instruir previamente a la celebración del matrimonio, precisamente para comprobar, acreditar que se reúnen estos requisitos de capacidad y también que está ausente de prohibiciones que vamos a ver ahora, pues si las condiciones de salud hacen ver que puede haber algún problema de esta índole psíquica, lo que se exige es un dictamen médico. Simplemente. Y se estará eso, ¿no? ¿Quién instruye ese expediente? Bueno, pues el funcionario que se encargue, puede ser el letrado de la Administración de Justicia, o puede ser en una notaría también. El encargado, si ve que esa persona pues, tiene alguna condición física que haga temer que no está prestando válidamente el consentimiento, se exigirá por el secretario judicial, notario que haga tratado, o funcionario que tramite el acto de expediente, dictamen médico sobre su aptitud para prestar. ¿De acuerdo? Bueno, es lo lógico. Y el tercer requisito de capacidad es no estar casado. Está prohibida la bigamia y en general la poligamia, ¿no? Entonces una persona solo puede tener vínculo matrimonial con otra. Eso lo dice también el 46.2. No pueden contraer matrimonio los que están ligados por vínculo matrimonial. ¿Vale? Bien, estos son requisitos que toda persona debe cumplir para poder contraer. Pero aún cumpliendo esos requisitos, hay unas prohibiciones para que esa persona contraiga un matrimonio con determinadas otras personas. Son las prohibiciones del artículo 47. Entonces dice, tampoco pueden contraer matrimonio entre sí primero. Los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción. Línea recta. Uno desciende del otro. Padre, hija, abuelo o nieta o abuela, nieto, son descendientes. Da lo mismo que sean consanguíneos que adoptivos. Está prohibido. Línea recta. Segundo. Los colaterales por consanguinidad hasta el tercer grado. Colaterales, tendremos un tema sobre el parentesco, pero ya lo adelantamos ahora, así después ya está sabido. Colaterales son las personas que tienen un antepasado común. No descienden uno del otro, si no están en línea recta, sino que tienen un antepasado común, línea colateral. Los hermanos, por ejemplo. Tienen el antepasado común que son los padres, los nietos, los abuelos, los primos, todos tienen antepasados comunes, ¿no? Esos son colaterales. Entonces, ¿qué colaterales no pueden contraer matrimonio entre sí? Pues aquellos que lo sean por consanguinidad hasta el tercer grado. Y el tercer grado es tío, sobrina, tía, sobrino, o tío, sobrino, ¿no? Que ese es el tercer grado. Lo que hay que resaltar es que entre los colaterales no está prohibido si son adoptivos, conforme a la ley. En el primero dice línea recta por consanguinidad o adopción, pero en el segundo solo dice por consanguinidad. Entonces dos hermanos adoptivos, imaginemos un hombre que es hijo por generación natural de los padres, tiene una hermana que es por adopción. Entre sí pueden contraer el matrimonio. No está dentro de la prohibición. La Santa aquí critica, dice que le parece que debería también, aunque reconoce que es así, conforme a la letra, que debería también incluirse la prohibición a extenderse a los adoptivos, porque, y tiene razón, el parentesco adoptivo lo que trata es de equipararse en todo al consanguíneo. Yo no sé la razón, pero sospecho que esto tendrá que ver en que los parientes próximos, por consanguinidad, si tienen hijos, hay riesgo de malformaciones, ¿no? En cambio, si son parientes por adopción, ese riesgo no existe. Porque es como si fueran extraños a efectos genéticos, ¿no? Sospecho que es por eso, pero tampoco. No lo he leído. Lo comento un poco para que lo recuerden, ¿no? Que está esa excepción. Y después tenemos la posibilidad de dispensar. Artículo 48. Bueno, hay otra causa. Otra prohibición que es haber sido condenado por dar muerte al cónyuge o pareja, de hecho, del otro, ¿no? Esto, claro, tiene una raíz histórica que hoy no tiene ningún sentido. Nunca lo habrá tenido, ¿no? Pero bueno, a nivel novelesco, vamos a imaginar, ¿no? Bueno, sentido lo tendría, sería un crimen, pero era un crimen que tenía una causa, ¿no? Hoy no tiene ningún sentido dar muerte al cónyuge del otro, porque con el divorcio, pues ya está, ¿no? No es necesario pasar por esa. Cometer el crimen, ¿no? Pues bien, el artículo 48 lo que permite es que la prohibición de parentesco de colateral en tercero grado o muerte dolosa del cónyuge o pareja de derecho del otro sean dispensados por un juez. Dispensados quiere decir que se le solicita y el juez, bueno, valorando todas las circunstancias, pues puede conceder, digamos, el permiso, la dispensa, para que contraiga ese matrimonio. En cualquier caso de dispensa, los efectos son retroactivos. Es decir, si se contrae matrimonio incumpliendo alguna de estas prohibiciones, realmente ahí no hay matrimonio, porque es nulo, porque le falta, incumple estos requisitos. Pero es una apariencia de matrimonio que en su momento se puede impugnar. Si hay dispensa, se convalida. ¿Y desde cuándo se convalida? Desde que se celebró, no desde que se otorga la dispensa. La dispensa puede ser anterior, pero también puede ser posterior. ¿Vale? Eficacia retroactiva. Artículo 48. Bien, después Lasarte sigue explicando y habla del consentimiento matrimonial, ausencia del consentimiento, vicios del consentimiento. Entonces, aquí, por resumirlo, claro, para que el matrimonio sea válido, los cónyuges, bueno, no, sí, han tenido que prestar un consentimiento válido, lo que implica que es un consentimiento que tiene por objeto constituir un matrimonio. Si la finalidad que tienen es otra, y simulan que su voluntad es de estar casados, eso es un matrimonio nulo por falta de consentimiento. Es lo que se llama matrimonios de complacencia o matrimonios simulados, y que expone aquí Lasarte, bueno, pues el típico caso de que una persona de otra nacionalidad pues llega a un pacto con una persona del estado donde quiere adquirir esa nacionalidad y dice, bueno, hacemos los requisitos formales exteriores de que nos casamos, pero sin obligación de convivir ni nada, ni nos vamos a tener que estar viendo, y así yo pues acelero los plazos de la para adquirir la nacionalidad. Sí, sería un matrimonio nulo, ¿vale? Porque falta el consentimiento. Entonces, claro, también en el expediente matrimonial, el encargado debe de, si tiene sospechas, verificar que hay voluntad real de formar un matrimonio. Hay una instrucción de la Dirección General de Registros y del Notariado de 2001 que expone, bueno, pues una serie de criterios a tener en cuenta. Pues si se conocían antes, si conocen a la familia del otro, bueno, determinadas. Eso es una cuestión de hecho, hay que estar al caso concreto. Entonces, el consentimiento matrimonial puede faltar. Faltan estos casos de simulación. Pero puede concurrir, a ver, consentimiento, pero estar viciado. Como en cualquier otra declaración de voluntad. Puede estar viciado por error, por coacción o por miedo grave. Esos son vicios del consentimiento. Y darán lugar también a la correspondiente acción de nulidad. Cuando veamos el tema de la nulidad, lo tratamos más. ¿Sí? Artículo 73, que es el que regula las causas de nulidad. Bueno, después requisitos formales, lo que acabamos de ver, el expediente matrimonial, la celebración, la inscripción del matrimonio en el registro civil. El matrimonio, dice un artículo del 61, produce efectos civiles desde su celebración, pero para el pleno reconocimiento de los efectos civiles es necesario su inscripción en el registro civil. Lo mismo para los matrimonios que se celebran en forma religiosa, ¿no? Es necesario la inscripción en el registro para que opere plenos efectos. Por ejemplo, frente a terceros, si no está inscrito, no les afecta. Ahora, los cónyuges entre sí ya sí están casados desde su celebración. Bueno, yo ahora voy a saltar esto. Muchos años lo explicaba, pero no creo. El matrimonio, formas especiales, el matrimonio por apoderado. Ahora lo vamos a saltar. El matrimonio por apoderado es que uno de los cónyuges no puede estar presente. Entonces otorga un poder a otra persona para que esa persona simplemente declare que la voluntad del representado es contra el matrimonio. Se dice que no es un verdadero representante porque no tiene ninguna capacidad para validar la declaración. Pero que es dice la Sarta, un mero nuncio, un mero transmisor de la voluntad de otro. Vamos a ver, el capítulo 4 también lo voy a pasar, como siempre, ¿no? A ver, no lo digo con ningún ánimo de hacer broma, ni no broma, sino, es decir, evidentemente ustedes tienen que valorar el riesgo de no leer preguntas, ¿no? Porque tienen que preguntar de todo, ¿no? Yo es que, como no me da tiempo a explicar todo el programa, yo quiero primero ver lo más importante. Por ejemplo, la sociedad de gananciales hay que dar claro. Entonces, mientras no veamos la sociedad de gananciales, los alimentos, tal, pues no vamos a estar. Si nos sobra tiempo, volvemos atrás y lo... Entonces, bueno, los efectos del matrimonio. Capítulo 4. Simplemente decir que la parte personal de la regulación del matrimonio, los deberes de los cónyuges, es imperativa. Los cónyuges no pueden pactar, pues eso, que entre ellos no se tienen libertad para ser infieles. O bueno, no, porque hay un deber de fidelidad. O que tiene libertad en caso de que el otro necesite ayuda de no socorrerlo. No, porque el código dice que hay que socorrer al cónyuge, ¿no? Ayuda y socorro mutuo, deber de convivencia. También tiene que fijar un domicilio y matrimonio. Otra cosa, claro, es que trabaje uno a 200 kilómetros y no vivan juntos la mayor parte de la semana, ¿no? Entonces hay estos, la fidelidad conyugal, hay la corresponsabilidad doméstica, estos deberes que no pueden excluir, son imperativos, no pueden pactar. El pacto no sería válido, ¿no? Si pactan que se dan libertad para tener relaciones sexuales con terceras personas, ese pacto no tiene valor jurídico. No lo pueden alegar en su momento. Entre ellos pueden hacer lo que quieran, ¿no? Porque el adulterio no es delito, ¿no? Pero desde el punto de vista civil, el pacto no produce efectos. Entonces, si un juez tiene que valorar la conducta de uno y otro, no va a tener en cuenta ese pacto. Y puede decir, bueno, pues yo considero que los hijos con quien mejor deben estar es con esta persona. Por eso, porque la otra pues, ha tenido unas relaciones con otros que le producen a los niños pues mayor perturbación en su educación, lo que sea, ¿no? Bien, capacidad matrimonial de los cónyuges, contratación entre los cónyuges, bueno, está permitido entre los cónyuges cualquier tipo de contrato, donaciones, lo que sea, ¿no? Tiene plena libertad. χαμηλότερο ζήτημα. Bueno, vale, pues vamos al capítulo 5. Entonces, el capítulo 5 es sobre la nulidad. Decíamos que hay tres crisis matrimoniales. Una es la nulidad, otra es la separación y otra es el divorcio. La nulidad es que lo que aparenta ser un matrimonio realmente no lo es porque falta uno de los requisitos que acabamos de estudiar, o bien, bueno, que acabamos de estudiar y hay otros, o bien porque se incurre en alguna prohibición. Entonces ahí partimos del artículo 73, que dice que es nulo, cualquiera que sea la forma de su celebración, el matrimonio celebrado sin consentimiento matrimonial, lo que decíamos antes de los matrimonios de complacencia, el matrimonio celebrado entre las personas a las que se refieren los artículos 46 y 47, salvo los casos de dispensa conforme al artículo 48, lo que decíamos sobre las prohibiciones matrimoniales, el que se contraiga sin la intervención de juez, alcalde, concejal, secretario judicial, ya no hay secretarios judiciales, ahora se llaman letrados de la Administración de Justicia, notario, funcionario, ante quien se cede, o sin los testigos. Por tanto, también es nulo, aunque veremos que en este caso se aligera la prohibición si uno de los cónyuges es de buena fe y el que ejerce ese cargo en la celebración realiza funciones públicas. Cuarto, el celebrado por error en la identidad del otro cónyuge o en aquellas cualidades personales que por su entidad hubiesen sido determinantes de la prestación del consentimiento, el error. Esto ya saben que el tema de, bueno, una sentencia, me parece que lo comenté el otro día, lo hace poco, oí en la prensa, ¿no?, que habían declarado nulo un matrimonio porque la esposa no conocía la condición de homosexual del marido, ¿no? Y consideraron que era un error sobre una de las cualidades personales que por su entidad hubiera sido determinante de la prestación del consentimiento. Entonces, se puede anular. Por cierto, que dice aquí Lasarte, a modo de un poco de broma, que hay jurisprudencia en que se alega que el marido no cumplía la condición de abogado, no era abogado, y le había dicho antes de casarse que era abogado. Será una condición determinante de la prestación del consentimiento. Quinto, el contraído por coacción o miedo grave. Vale, en cuanto al defecto de forma, lo que decíamos, que si no se celebra en presencia de esos funcionarios, funcionarios tanto judiciales como los notarios, que también son funcionarios, el alcalde o concejal y sin los testigos, el matrimonio es nulo. Pero el artículo 53 dice: la validez del matrimonio no quedará afectada por la incompetencia o falta de nombramiento legítimo del juez, alcalde o funcionario que lo autorice, o del concejal, notario, secretario judicial, siempre que al menos uno de los cónyuges hubiera procedido de buena fe y aquellos ejercieran sus funciones públicamente. Bueno, pues aunque por lo que sea ese funcionario es incompetente y no debería estar realizando ese acto, si uno de los cónyuges lo ignora, entonces está prestando el consentimiento de buena fe y esa persona ejercía funciones públicas, entonces aún así se va. En cuanto a la ausencia de consentimiento, lo que decíamos antes, puede ser absoluta o puede ser relativa por la existencia de error, coacción o miedo grave. La absoluta puede ser intencionada, en el caso de los matrimonios de complacencia, o puede ser que no tenga una capacidad natural para saber lo que está consintiendo. Tiene una demencia. Entonces, en esos casos también será nulo el matrimonio. Dice que es muy cierto que no es muy habitual demandas de nulidad en el ámbito civil. Lo más habitual es a través del del derecho canónico, y cuando se obtiene la nulidad eclesiástica, entonces se solicita que se le reconozca efectos civiles, ¿no? Bueno, y otra cosa que dice que es interesante es que el Código Civil no establece cuáles son los fines del matrimonio, solo establece deberes. Es decir, un matrimonio es el que prestan a estas personas de esta manera. ¿Y a qué se quedan sujetos? A estos deberes. Pero no entra en cuáles son los fines. En el derecho canónico sí. En el derecho canónico los fines pues son la generación, ¿no? Bueno, el amor entre los cónyuges y la generación de los hijos. Entonces, si por ejemplo el marido pues no puede tener hijos, pues podría ser una causa de nulidad porque impide la consecución de uno de los fines del matrimonio. Pero aquí, como dice la Sartre, no hay unos fines. Entonces, incluso personas que contraigan matrimonio, pues buscando una compañía, lo dice, compañía o atención personal, o la seguridad económica, lo que sea, quiero decir, aunque haya una finalidad que no sea estrictamente que no, eso no da lugar a incurrir en falta de consentimiento. Bien. Y después tenemos la existencia de esas prohibiciones. A veces se les llama impedimentos, porque en el derecho canónico se les llamaba impedimentos, pues queríamos del 46 y el 47. Y además que hay unos casos de convalidación. Los casos de convalidación son, en primer lugar, si había incurrido en la prohibición del tercer grado de parentesco colateral o en la muerte dolosa del cónyuge de cualquiera de los contrayentes, si obtiene la dispensa, el matrimonio se convalida desde la celebración, no desde que se obtiene la dispensa. Otro caso de convalidación es que el matrimonio sea nulo porque lo contrae un menor no emancipado. Si alcanza la mayor edad, los 18 años, y pasa un año de convivencia, viviendo juntos, entonces, por ley, se convalida el matrimonio, ¿no? Lógico, ¿no? Porque si pasa un año conviviendo, se entiende que no hubo, digamos, merma de su voluntad en la prestación del consentimiento. Si no, no habría impugnado, ¿no? Bien. También sucede algo similar cuando el vicio del consentimiento era por error o por miedo, si desaparece el error o desaparece la causa del miedo durante, hubieran vivido juntos durante un año después de desvanecido el error o desaparecida la causa del miedo, pues también queda convalidado, ¿no? Lógicamente, lógicamente, hay un principio a favor del matrimonio, ¿no? Se tiende a convalidarlo, ¿no? Y después tenemos la acción de nulidad. Entonces, la acción de nulidad, según el artículo 74, en principio, es muy amplia, porque cualquier persona que tenga interés puede instar la nulidad del matrimonio. Es una cuestión de orden público, claro. No debe haber matrimonios que no son matrimonios, porque jurídicamente son nulos, pero que lo aparentan. Entonces, claro, la Sartre dice, ahí hay muchas, es una acción pública o semipública, porque la legitimación es muy amplia, parientes en general, hijos de un matrimonio anterior, que se consideran perjudicados en sus intereses, acreedores, dice, incluso un club de fútbol frente a su adversario local, cuando uno de los jugadores ha contraído un matrimonio simulado a efectos de conseguir la nacionalidad. En fin, entonces, ¿quién está legitimado para instar la nulidad? En principio, cualquier persona que tenga interés directo y legítimo. Pero despois hai unha regulación específica para determinados causas de nulidad que la restringe, lógicamente. Por ejemplo, el 75.1 dice, si la causa de nulidad fuera la falta de edad, entonces serán los representantes del menor, incluso el Ministerio Fiscal. Ahora bien, al llegar a la mayoría de edad, solo puede ejercer la acción el contrayente menor. Decíamos, si vive ya siendo mayor un año más juntos, entonces, los 19 años, ¿no? Aquí es preciso. Entonces se convalida por ley. Pero mientras tiene 19 años, los padres ya no pueden instar la nulidad por razón de la menor edad, sino que tiene que ser el que ahora tiene 19 años, no el cónyuge que ahora tiene 19 años. En los casos de error, coacción o miedo grave, solamente podrá ejercer la acción de nulidad el cónyuge que hubiera sufrido el juicio. Vale. Y el Ministerio Fiscal también. Bueno, y vamos a terminar, faltan dos minutos. Bueno, no da tiempo a explicarlo, pero sí a apuntarlo, ¿no? El matrimonio putativo, que puede parecer así, pero ¿esto qué es? Y realmente no tiene ninguna complicación. Putativo quiere decir que se reputa, que es matrimonio, pero que realmente no lo es, ¿no? Entonces es el matrimonio que es nulo, en tanto... el matrimonio putativo es realmente una vez que se declara la nulidad, ¿no? Hay matrimonio nulo, pero como se reputaba que era matrimonio, produce unos efectos. Entonces, en la actualidad no tiene mayor importancia. El próximo día lo volvemos a hablar, por favor, no da tiempo. No tiene mayor importancia porque con la Constitución del 78 los hijos tienen los mismos derechos y obligaciones respecto a sus progenitores, respecto a sus padres, que sean matrimoniales o no matrimoniales. Entonces, si no están casados y tienen un hijo, el hijo tiene la misma protección que si estuvieran casados. Si parecía que estaban casados, pero realmente el matrimonio era nulo y entonces no estaban casados, también tienen los mismos derechos, ¿no? Porque hay la igualdad entre los hijos matrimoniales y no matrimoniales. Pero queda un resto histórico de otras épocas en que no era lo mismo, había diferente regulación para los hijos legítimos y los ilegítimos, y entonces lo que dice el artículo 70 es que la declaración de nulidad del matrimonio no invalidará los efectos ya producidos respecto de los hijos y del contrayente o contrayentes de buena fe. La buena fe es el caso. Entonces, la declaración de nulidad del matrimonio no perjudica los derechos ya reconocidos, ya producidos respecto de los hijos, y se añade, y del cónyuge de buena fe. Bueno, el próximo día volvemos un poco sobre esto. Voy a tomar nota de los asistentes, porque son bastantes, a ver si... Hoy es 26, 2, vamos a ver, Andrea de arriba... Belinda Morcuendo. José La Fuente. Jesús Belendo. Roberto López. Sandra Gaspar y Sandra López. Pues nada más, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el viernes a la misma hora. Voy entonces a detener.